611 once welcome, always welcome. You're listening to Morning Devotion.
Muy buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenidos al Devocional Matutino. Que la paz sea con ustedes. Hoy vamos a compartir 1 de Corintios capítulo 4. Este capítulo que vamos a leer hoy, si no lo leemos correctamente, podemos confundirnos. Algunas veces cuando leemos este capítulo queremos evadir ciertos temas. Queremos evadir todos aquellos versículos que nos impactan, pero todo esto está relacionado con nosotros. Es realmente un capítulo muy profundo. Dios me ha dado a mí un personaje muy especial. No, Dios me ha dado a mí una personalidad muy especial. Yo tiendo a profundizar mucho en los temas, así que yo he pasado varios días meditando y analizando, pensando, y he pasado mucho tiempo porque yo quiero estar claro de que mis pensamientos son correctos. Yo tengo la tendencia de ir profundo para comprender las cosas. Y esa es la forma en que uno tiene que digerir, porque si no digerimos las cosas de una forma apropiada, va a ser algo difícil poder compartirlo. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que nos abra los corazones y que nos dé su deseo por su palabra. Ayer nosotros hablamos de que la iglesia de Corinto era una iglesia infantil, como un bebé que solo toma leche. Pero la iglesia tenía la edad de 10 o 15 años, ¿y cómo es que todavía está tomando solo leche? Le hace falta la habilidad para poder comer comida sólida. No podían digerir o disfrutar comida por ella misma. Era una iglesia que siempre era alimentada por otros. Así que cuando la iglesia leía la Biblia no la podía entender. Nunca la podía entender. Y eso a veces es la misma situación conmigo, porque a veces uno lee la escritura y no la entiende, y uno tiene que orar. Tal vez usted entiende una palabra específica, pero cuando eso está junto en un contexto, a veces no podemos entender la relación. Nosotros necesitamos a Dios. Cuando vemos esas Biblias que tienen las letras en negro y otras letras en rojo, y nosotros queremos entender todo. Todas las palabras que están en este papel, uno espera como que ellas salten y que nos hablen a nosotros. Así que pedimos al Señor que nos ayude para que la palabra se haga viva ante nuestros ojos. No es solo acerca de la escritura, es acerca de nosotros como lectores. Por ejemplo, queremos ser reconocidos por otros, queremos ser afirmados por otros. ¿Alguien aquí que no quiera ser afirmado por alguien? No, ¿verdad? Así que las palabras de Pablo hoy, algunas veces las palabras de Pablo son muy impactantes. Son muy demandantes para nosotros. Y entonces no podemos continuar leyendo porque son muy dolorosas para nosotros. Entonces nuestro corazón se cierra. Pero nosotros necesitamos abrir nuestro corazón. Porque hay veces nosotros escuchamos algo de la palabra que es difícil de aceptar. Que el Señor nos dé un corazón para poder recibir esas palabras que son difíciles de escuchar y podemos recibirlas y acogerlas. Ayer nosotros explicamos por qué la iglesia de Corinto era una iglesia infantil, como un niño pequeño. Es porque su comportamiento era así, como el de un niño. Cuando usted es un bebé, usted no se da cuenta que usted es un bebé. El bebé tendrá sentimientos, va a llorar porque quiere comer. Cuando tiene hambre. Pero el bebé no tiene un concepto de sí mismo. Hasta que se da cuenta que tiene sus propios deditos. Y entonces con sus dedos el bebé puede llevar su comida a su boca. Y entonces el bebé se da cuenta que su cuerpo es parte de él o de ella. Pero antes de los dos años, uno llama los dos años terribles. Cuando llega a los dos años, uno le llama los dos años terribles del bebé, porque ahora el bebé ya se da cuenta de que su cuerpo es parte de él y quiere ser autónomo. Es un periodo de crecimiento. Así que para muchas personas, cuando ellos llegan a la adolescencia, todavía ellos están en el periodo de infancia. Pero cuando nosotros crecemos más y llegamos a una nueva etapa, entonces, ¿quiénes somos nosotros? Todavía tenemos ese tipo de preguntas en nuestro interior. Y eso es lo que se llama las grandes preguntas de la identidad. ¿Quiénes somos nosotros? Mucha gente no sabe quiénes ellos son. Ellos pueden decirles quiénes son sus padres, quiénes son sus madres. Y entonces cuando la gente conoce al padre de ellos o a la madre de ellos, van a saber quién es esa persona. ¿Por qué es que en la iglesia de Corinto hay tantas divisiones? ¿Por qué unos dicen yo pertenezco a Apolo? Porque entonces la persona se va a sentir más segura. Otro dice yo pertenezco a Pablo. Él es el fundador de la iglesia. Él es el apóstol. Es alguien que sabe la palabra, la Biblia. Otros dicen, yo pertenezco a Pedro. Y quieren decir con eso que, este es un hombre de ortodoxia. Otros dicen, yo pertenezco a un filósofo griego. Cuando usted dice eso, yo pertenezco a alguien. Esto lo hace para obtener afirmación para su propia identidad. Pero cuando usted dice que yo pertenezco a, todavía usted está sin identidad, está perdido, porque usted no sabe cómo decir quién es usted. Así que una persona que dice yo pertenezco a Apolo, a Pablo, usted lo que está diciendo, esa persona lo que está diciendo es quién es a través de esa persona. Pero, ¿y por qué? Porque no sabe realmente quién es él mismo en Cristo. No conoce su identidad en Cristo. Así que cuando nosotros le decimos a otros quiénes nosotros somos, cuando nosotros decimos que yo pertenezco a tal o al otro, es porque somos inseguros. Somos un pequeño grupo. ¿Y usted en un pequeño grupo encuentra su propia identidad? ¿Porque usted pertenece a un pequeño grupo? ¿Y usted siente que usted tiene una fuerza especial? Entonces usted allí en ese pequeño grupo, ¿qué es lo que sucede en los pequeños grupos? Que hay mucho acosamiento. ¿Usted no quiere jugar con esa persona? Y para aquellas personas que se unen en grupos, lo que hacen es eso, se unen en sus propios grupos Dice, ah, si usted tiene 10 personas, yo voy a tener 15 personas en mi grupo. Yo soy más fuerte que usted. Estas son las divisiones. Sea que usted sea cristiano o no, usted ve este tipo de divisiones en la sociedad. Inclusive en el trabajo, en la oficina, usted va a ser discriminado. Usted va a tener más obstáculos debido a la identidad. Pero si usted realmente cree que usted pertenece a Cristo, usted cada vez que va a la oficina, a la compañía donde usted trabaja, usted ora por las relaciones interpersonales allí en el lugar de trabajo. Usted ora por, debido a esas divisiones que hay allí. Y usted va a traer a Cristo dentro de la comunidad. Y usted va a ver cambios en sus vidas. Y usted va a ver cambios en las vidas de las personas alrededor de usted. Y cuando nosotros enfrentamos persecución, vamos a tener también inseguridad dentro de nosotros. Porque no vamos a pensar que Dios, que Jesucristo es más grande que las situaciones y que la oración es mayor que cualquier tipo de debate o argumento. Así que para aquellas personas que dicen que pertenecen a un grupo o a otro grupo, es porque quieren enfatizar ciertos talentos, ciertos dones, habilidades, especialmente aquellos dones que son prominentes, que son dones que son altamente respetados por otros. Esta es la forma incorrecta de ejercitar el su don, porque usted lo que quiere es ganar respeto de los otros. Por eso es que muchas iglesias no quieren buscar por los dones, pero los dones son dados por Dios. Es una herramienta dada por Dios para edificar las iglesias. Si nosotros no podemos ejercitar los dones, nuestros dones, ¿cómo vamos entonces a edificar la iglesia? Pero estos dones no son para hacer una... No es para promocionarse o mostrarse a uno mismo. Así que tenemos que el Señor nos ayude porque tenemos que tener un balance. Entonces hoy en el capítulo 4 de Primera de Corintios, el título es El Padre que levanta su mano, pero no abofetea a su hijo. El Padre que levanta su mano, pero no abofetea a su hijo. Entonces, al pensar en la iglesia de Corintio, vemos que es como un hijo que es digno de ser abofeteado, de ser castigado. Porque es un grupo de personas, de niños carnales. Pero muchos de nosotros somos como ellos. Pero usted mira aquí el corazón de Pablo. Pablo no quiere esconder cosas. Lo que él ve, él va a hablarlo. Él va a hablar acerca de lo que ve. Y antes de hablar acerca de esos temas, él va a orar por la iglesia. Él no toma atajos. Pero él no está tampoco tratando de levantarse a sí mismo. Nosotros vemos que en el capítulo 4 Pablo es realmente humilde. Por ejemplo, en el primer párrafo, versículo del 1 al 5, ya empezando con el versículo 1. Así pues, tengámonos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Muchas veces pensamos en nosotros como líderes de Dios, pero nosotros somos los servidores de Cristo. No decimos a menudo esto. Somos los servidores de Cristo. Aquí la palabra servidores significa, es como las personas en tiempos romanos. Estos eran estos, en el Imperio Romano, estos servidores son aquellos que remaban en los barcos. Ellos eran los que remaban para hacer, para que se movilizaran los barcos. Y ellos eran esclavos originalmente en el Imperio Romano. Son los que reman. ¿Y qué significa estar bajo? Significa eso, debajo de, es estar en la parte inferior del barco que está muy cerca de al nivel del agua. Así que el capitán daría la señal y los hombres que estaban debajo iban a iniciar su acción de remar y entonces el bote iba a moverse. Nosotros pertenecemos a Cristo y nosotros estamos bajo la autoridad de Cristo. Somos esclavos. Es como esto, somos servidores. ¿Y de quién es que está hablando Pablo? Pablo no está hablando de sí mismo como un gran apóstol, no. Él no está hablando de él como un gran y especial gigante. Cuando él habla de lo que quiere hablar en este capítulo, él dice, yo soy un servidor de Cristo. Cuando Dios quiere que yo, cuando Cristo quiere que yo remo, yo remo. Y yo quiero pasar un poco más de tiempo aquí en este punto. Una vez había un hombre, él quería rendirse totalmente a Dios. Y él oró a Dios y Dios le habló a él. Y Dios le dijo, si usted quiere, detrás de su casa, le dijo Dios, hay una gran roca. Si usted quiere rendirse a mí, vaya donde está esa roca y la empuja. Y entonces el hombre fue cada día y empujaba esa roca. Por 6 meses él estuvo empujando esa roca. Y esa roca no se movió para nada. Y entonces ese hombre empezó a pensar por sí mismo. El Señor me pidió a mí que empujara esta roca o que solo la tocara. Porque es que esta roca no se mueve. Después de pasaron unos pocos meses, el hombre se sentía más frustrado y él se dio cuenta que ser servidores de Cristo es exactamente así. Él pensaba que era como pérdida de tiempo, que nada había cambiado. Así que finalmente él oró a Cristo otra vez. Y Jesús le dijo a él, yo le pedí a usted que empujara la roca, pero yo no le pedí a usted que moviera la roca. Usted ora y usted observará cómo yo voy a mover esta roca. Cuando Cristo es quien toca la roca, esa roca se va a mover totalmente. Así es nuestra relación con el Señor. Por ejemplo, esta semana tenemos una especial conferencia de la juventud. Nosotros queremos avivamiento para cada joven y queremos experimentar milagros de parte del Señor. Pero lo que es un desafío para nosotros es nuestra relación con Dios. ¿Somos nosotros los que estamos dispuestos a rendirnos totalmente a Dios o estamos nosotros intentándolo fuertemente por nuestras propias fuerzas? Nosotros pensamos, wow, yo he intentado con todas mis fuerzas compartir el Evangelio. Y lo que aquí está Pablo diciéndonos o nos está tratando de cambiar nuestra perspectiva. Cuando Pablo dice, nosotros somos los servidores de Cristo, Cristo es el capitán. Y cuando Cristo da la señal, nosotros sabemos cómo usar nuestras fuerzas. Nosotros, cada movimiento que hacemos es en respuesta a nuestro Señor. Este bote no depende de mí, porque hay mucha gente en este bote. Así que nosotros, ¿y cómo es posible que tengamos un movimiento sincronizado? Nosotros somos los servidores de Cristo. Y las personas deberían de conocernos a nosotros desde esta perspectiva. Y que oremos a Dios para que nosotros nos miremos a nosotros mismos también desde esta perspectiva, como servidores de Cristo. Nadie es un gigante aquí. Y también nos dice, Pablo dice que él es un administrador. Un administrador también es un esclavo, no es el amo. Un administrador es una persona que se le ha dado la autoridad para que maneje los asuntos, para que administre lo que se le confía. Es un administrador, hace lo que el amo le dice. Es como José en la casa de Potifar. José tenía todo en sus manos, pero nada pertenecía a él. Pero él podía servir con lealtad a Potifar. Así que en el versículo 1, Pablo es muy claro, está muy claro acerca de sí mismo. Entonces, ¿de qué nos podemos jactar? ¿En qué hay en nosotros de lo que podamos jactarnos? ¿Qué tipo de don es en el que nos podemos jactar? Todos nosotros somos servidores que estamos esperando por Cristo que dé la orden. Versículo 3, habla acerca de juicio. Pablo dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Hermanos y hermanas, ¿ustedes sienten que es poca cosa que alguien le juzgue a usted detrás de sus espaldas? O si alguien viene y le juzga al frente suyo, ¿usted siente que es poca cosa? Hay personas que sienten que no pueden ser juzgados ni por una sola oración, ya es demasiado para ellos. ¿Nosotros juzgamos a otros? Nosotros, de hecho, juzgamos a los demás todo el tiempo en nuestra mente. Después de comer el fruto del conocimiento, del árbol del conocimiento del bien y del mal, siempre queremos estar juzgando a otros. Cuando vemos cosas que suceden, juzgamos. Pero para Pablo, él lo ve como poca cosa. Y en ello vemos qué tan grande Pablo es, qué gran capacidad tiene, qué corazón tan enorme tiene. Para él, el que le juzguen es como un grano de arena. De hecho, él dice, yo ni siquiera me juzgo a mí mismo. ¿Ustedes saben cuando uno juzga a otros, uno se está juzgando a uno mismo? ¿Por qué él es así? O la gente dice, ah, no me gusta esto, o no me gusta aquello. Pero Pablo aquí está diciendo, yo no me juzgo ni siquiera a mí mismo. ¿Cómo puede una persona ser así? En el versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Habrá un tiempo, hay un tiempo específico, debemos de saber eso. hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y es que hay muchas voces en nuestra mente. Tenemos que pedirle al Señor para que aplaque esas voces. Pablo dice, yo sé que es el Señor el que puede juzgar. Esa es la relación de él con el Señor. Él tiene esa identidad en Cristo. Él sabe que él puede ser justificado por la fe. Así que a él no le importa lo que otros juzgan acerca de él. En oración nosotros podemos crecer en esta situación. Hace poco escuché el familiar de una miembro de una persona, miembro de mi célula, era en relación con su hijo, que tenía el hijo empezó una relación con una muchacha y ya no iba más a la iglesia. Y la muchacha lo llevaba a las carreras de caballos. Y entonces el hijo estaba pidiendo dinero a la familia para ir a la carrera de caballos. Y con la situación financiera de la familia, que están bajo presión. Y de repente yo recibí un mensaje de esta persona, en donde el muchacho ya rompió la relación con la muchacha y ahora regresó a vivir nuevamente con sus padres y ya no tiene que estar pagando dinero por la renta y ya puedes, de repente todo cambió, porque él ir a las carreras de caballos, eso implica extravagantes gastos. Yo le dije a mi miembro de célula, voy a orar por su hijo. Y yo pienso que es una muy buena cosa que esa persona haya escogido. Esa persona sabe qué es lo que está buscando y tomó decisiones. Por supuesto que es muy joven, porque todos los errores que ha cometido, los padres tienen que pagar por ello. Claro que no queremos juzgar a otros, porque no queremos poner a la gente en cajas. Después de tomar una curva, la persona puede cambiar. Y no hay que juzgar así por el momento, porque tenemos que tomar en cuenta que solo estamos interactuando con la situación actual. Pero eso es solamente polvo que se lo lleva el viento. Así que no podemos tomar decisiones aleatorias. Somos personas que pertenecemos a Cristo y tenemos la luz de Cristo. Ustedes saben que los ojos del Señor están sobre nosotros y Él nos ha dado gran libertad. Él escucha nuestras oraciones, pero tenemos que ser serios para con el Señor. Y así cuando el juicio del Señor viene, no se trata acerca de qué es lo que usted hizo en un específico día, en una específica hora. Se trata de toda su vida, de cómo usted gastó. ¿Qué hizo usted en toda su vida? Eso es el día que vamos a enfrentar al Señor. Y eso lo hasta ese día que nosotros vamos a enfrentar ese juicio. Y todo aquello que fue en oscuridad va a ser revelado. Pero aún así nosotros vamos a tener paz en nuestra mente, porque somos personas que pertenecemos a Cristo. Así que no nos juzguemos. Segundo punto. Quiero mostrarles unas imágenes. Son todas palabras en lo que se mira en las imágenes. Entonces, mi título para hoy es el padre que levanta su mano, que quiere abofetear a su hijo, pero no lo hace. Pablo quiere hablarle a todos estos corintios que siempre están discutiendo. Primera de Corintios 4, versículo de 6 al 13 es el segundo párrafo. Por el amor de Cristo, esté dispuesto a que lo miren. Por el amor de Cristo, esté dispuesto a que no sea usted exaltado. Nosotros somos por el amor. Por el amor de Cristo, nosotros estamos dispuestos a esto. Esto es lo que hacen los servidores de Cristo. A nosotros no nos importa acerca de nosotros mismos, no nos importa cómo otros nos juzguen. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Si usted tiene gran unción como pastor, usted no tiene que juzgarse unos a otros, no tiene que haber división entre ellos, entre ustedes. Así que no traten de distinguirse ustedes de los otros. Pablo está diciéndole a la gente, a los corintios, ustedes tienen que imitarme a mí. Ustedes deberían de estar en unidad por el amor de Cristo. De acuerdo con la palabra de Dios, ustedes tienen que someter su vida a la palabra de Dios. ¿La palabra de Dios nos dice que estemos divididos? No. De hecho, la palabra de Dios más bien empuja mucho hacia la unidad. Por eso la vida de cada uno de nosotros está bajo la palabra de Dios. Durante este tiempo la gente se comparaba mucho. Pero esto no era como una costumbre, una tendencia en el Viejo Testamento. Es solamente en la cultura griega que hay esa tendencia a la comparación. Pablo lo que está tratando es de no motivar a aquellos jactanciosos. No quiere promover a estas gentes que están jactándose, yo pertenezco a tal grupo o al otro grupo. Lo que les tiene que diferenciar a todos ustedes de los otros, les pregunta Pablo a ellos, es que todo lo que ustedes tienen, ustedes lo han recibido del Señor. Toda su vida usted la ha recibido del Señor. Piense en su niñez, usted, si no se le da nada, cuando viene al mundo usted no tendría nada. Y cuando usted se va de este mundo, usted no va a tener nada. Así que todo lo que usted tiene cada día, por ello usted debería estar agradecido, porque eso se lo ha dado el Señor. Usted sabe que usted puede dejar este mundo mañana, nadie lo sabe. Así que si hoy podemos respirar, respiremos profundo y seamos agradecidos y no nos jactemos de nosotros mismos. Ahora vamos al versículo 9. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. En el versículo 1, se nos habla de que somos los servidores de Cristo, somos estos esclavos que están remando bajo las órdenes del capitán. Y cuando estamos en el capítulo 9, dice que somos el espectáculo al mundo. Aquello en lo que usted se siente muy inseguro es cuando usted se siente invisible, cuando usted siente que la autoridad no le ve. Sentimos que no somos valorados, sentimos que no tiene significado. Para personas que son así, que no se muestran, que no muestran sus dones, que no muestran lo que tienen. Les preocupa mucho el ser invisibles, pero para Pablo, a Pablo no le importa que no lo vean. Él se pone allá atrás, se pone detrás y él pone a toda la demás gente al frente, para que la palabra de Dios pueda ser mostrada a través de ellos. Pablo bien puede estar detrás y manda a la gente al frente. Y versículo del 10 al 13, yo pasé mucho tiempo discutiendo acerca de estos versículos con la inteligencia artificial. Versículo 10 dice, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Nosotros somos débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados. Si usted piensa cómo es que Pablo y todo lo que él experimentó en su vida, sus pruebas tan difíciles, él fue maldecido. Y él solo aceptaba esas cosas. Lo que Pablo está diciendo aquí acerca de sí mismo, dice, bueno, usted no quiere que estas cosas le pasen a usted. Esto es lo último que usted quisiera que le pasara a usted. Ser maldecido por otros. Será bofeteado. Pero aquí en esto vemos la vida de Pablo. Pablo solamente bendice a los otros y en cada persecución. A él no le importa si la gente lo ve a él como nada. ¿Está siendo aquí Pablo sarcástico? ¿O él está haciendo sarcasmo de la gente de Corinto? ¿O le está diciendo, ustedes me están viendo a mí así, de esta forma? ¿Es Pablo, está sano él dentro de sí mismo al hacer este tipo de, al decir este tipo de palabras? ¿Tiene una condición normal de su corazón? ¿Él no se está burlando de sí mismo? Cuando alguien se puede burlar de sí mismo, yo pienso en situaciones como estas, yo pienso que es algo grandioso. Yo no puedo hacerlo. Pero Pablo, no es que él se burle de sí mismo porque otros se burlan de él. Lo que él está mostrando es la luz de Cristo. Cuando usted es humillado, usted no habla de regreso, usted no responde el camino de la cruz. Es solamente bendecir a otros, no maldecir. Esa es la vida de Cristo. Y esa es la vida de Cristo en Pablo. Él no se está burlando de sí mismo. Él no está diciendo, oh, no. Él está siendo serio. No está tratando de ser educado. Porque él está viviendo la Biblia de acuerdo, él está viviendo su vida de acuerdo a la palabra que él predica y enseña. Él es menospreciado por los griegos, pero Cristo es de hecho el Salvador del mundo. Él es el Mesías. A Cristo no le importa estar en lo más bajo. A Cristo no le importa ser humillado, no le importa estar en lo más hondo, no le importa haber sido humillado. Pero lo absurdo, lo tonto del mundo es la sabiduría de Dios, sea que sea judío o gentil. Esta clase de vida es una vida que transforma. Y yo quiero motivar a todos los jóvenes aquí hoy. Si usted tiene un llamado por Dios, si usted piensa que usted puede transformar al mundo, aprendamos de Pablo, aprendamos la lección de Pablo aquí. Esta es la escuela de Pablo justo aquí. Pablo no está tratando de ir en un camino espectacular en su vida, sino es la vida humilde de Pablo. Vamos con el tercer párrafo. Primera de Corintios, capítulo 4, versículos del 14 al 21. Cuando Pablo está enfrentando este tipo de personas en Corintio, Pablo no se está burlando de estas personas. De hecho, el corazón de Pablo es un corazón que afirma, y él tiene un corazón muy gentil hacia estas personas. Versículo 14. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Así que Pablo ve a la gente de Corintio como hijos preciosos, como amados hijos. Dios nos está hablando a través de Pablo que nosotros somos los hijos amados de Dios. Porque Pablo ama profundamente a la gente de la iglesia de Corinto. No es solo la gente joven que debería de imitar a Pablo, sino que cada una de nuestras generaciones tenemos que imitar la vida de Pablo, que es una vida que no tiene temor de ser humillado. Esa es la vida de Pablo. Pablo está preguntando a la gente que recuerden cómo él vive su vida. Ahora brinquemos al versículo 19. Pero iré pronto a vosotros, si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder. De los que andan envanecidos. Versículo 20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Cuando Pablo habla acerca del poder, no está hablando acerca de poder para liberación o para sanidad, está hablando de si usted tiene el poder para aceptar la humillación, para ser humilde. Esta es la clase de personas que puede tener una vida en Cristo, que pueden hacer frente a la humillación, que pueden hacer frente a la persecución. Que puede hablar con aquellas personas que son sus perseguidores. Así que Pablo está diciendo, yo quiero ver cómo ustedes, por el amor de Cristo, están dispuestos a sufrir. Este es el poder del sufrimiento. Que el Señor nos ayude. Y Pablo está hablando palabras serias a la iglesia de Corinto, pero su corazón es muy gentil. Que el Señor nos ayude para recibir y para ir para perseguir, para anhelar y para ir tras este tipo de vida. Adoremos al Señor juntos. Hermanos y hermanas, pongámonos en pie. Nuestro Dios es un Dios de gentileza, de bondad, de misericordia. Señor, nosotros queremos alabarte y adorarte a ti. Señor, tú eres la esperanza de toda la tierra. Estás en el trono, lleno de esplendor y majestad, lleno de misericordia y también de autoridad. Todo está, todo pertenece a ti, Señor. Levanto tu nombre en alto, Jesucristo, Rey de Gloria. Con toda autoridad, un día vamos a reinar con Jesús eternamente. Nosotros clamamos aleluya a Jesucristo, el Mesías. Coronamos al Rey de Reyes, el Santo, el amado Rey. Esperanza de toda la tierra, la estrella brillante de la mañana. Estás en poder, entronado en esplendor y majestad, lleno de misericordia y autoridad. Todo ello pertenece a nuestro amado Rey. Coronamos, Rey de Reyes. Tú eres el Santo, el amado Rey.
Bendito Rey de Gloria, hermoso Cordero de Dios.
Amado Rey, a ti te queremos alabar, Señor. Queremos, Señor, recibir fortaleza de tu palabra. Levantemos nuestras voces y alabemos a nuestro Señor juntos. Amado Rey, bendito eres. Gracias por guiarnos. Gracias por darnos una salida. Bendito Rey. Estamos seguros en ti, Señor. Te alabamos. Tú eres nuestro amado Rey. Tú eres el Señor de nuestras vidas. Tú eres el Rey de todo el mundo. Te alabamos. Te damos gracias porque tu palabra nos guía cada día. Gracias. Tú das vida. Todo es por tu gracia. Y hemos podido llegar a ser tus hijos y tus hijas. Gracias. Tú eres tan precioso. Tu palabra es tan preciosa. Y mientras te seguimos a ti, Señor, tenemos que admitir que muy a menudo tenemos mucho ego en nuestras vidas. Juzgamos a otros. Por un lado, nuestra palabra, nuestra boca habla alabanza. Por el otro lado, no. Santo Espíritu, ayúdanos. ¿Somos nosotros ese tipo de personas que siempre estamos juzgando cuando los otros nos juzgan? ¿Y llegamos a no poder dormir? Y pensamos, guau, wow, esto es tan injusto. Hermanos y hermanas, permite que el Espíritu lea, nos hable. Permitan que Dios nos hable. Dios le ha dado a usted la revelación. Que su corazón, su boca, habla mucho juicio. Yo le invito para que se ponga su mano en su corazón y para que confiese al Señor. Todos tenemos que poner nuestras manos en nuestros corazones, todos los que estamos aquí, porque todos estamos siempre juzgando. Señor, ten misericordia de nosotros. Nosotros somos un grupo de gente que nos gusta mucho, amamos juzgar a otros. Señor, por favor, perdona nuestros pecados. Señor Jesús, perdónanos. Tenemos muchas opiniones en nuestros corazones. No me gusta esta persona, no me gusta aquella persona. Y en todas las cosas tenemos muchas opiniones. tenemos mucho de nuestro propio pensamiento y juzgamos a esta persona y a aquella persona, quizás no lo decimos, pero lo mantenemos dentro de nosotros. Y hay mucha agitación dentro de nuestros corazones. Y inclusive nosotros murmuramos con otros. Perdónanos, Señor, por nuestra boca juiciosa. Nosotros tenemos que ver que nosotros pertenecemos solamente a ti, Señor. Nosotros no pertenecemos a esta fracción o a aquella fracción. Nosotros solo pertenecemos a ti, Señor. Señor, por favor, perdónanos porque nosotros no tenemos amor por otros y no llevamos las cargas de los otros. Y cuando somos juzgados por otros, no lo podemos soportar y queremos pelear de regreso y atacar. Por favor, Señor, perdónanos. Señor, nosotros queremos entregar nuestra boca y nuestro corazón a ti. Sabemos que tú no quieres que nosotros juzguemos. Pero nosotros muy a menudo juzgamos a los demás desde nuestra propia perspectiva, desde la perspectiva del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y una vez más, Señor, nosotros queremos ofrecerte nuestra boca y nuestros corazones a ti, Señor, para poder ver desde tu perspectiva. Ayúdanos para aceptar, Señor, las debilidades de los otros. Yo quiero, Señor, entregarte a todos poner en tus manos, Señor, a todos los líderes de célula y a los padres de familia, porque ellos aman sus miembros de célula y a sus hijos. Y se sienten tristes dentro de ellos. Y si usted es un padre o usted es un líder de célula, le quiero invitar que venga aquí al frente, porque en Taiwán hoy es el Día del Padre. Y yo quiero bendecir a los padres que se encuentran aquí hoy, a los líderes de célula que se encuentran aquí hoy, a los padres de familia. Porque todos nosotros tenemos amor por nuestros miembros de célula, por nuestros hijos, y ellos no nos entienden. E incluso nos hieren con sus palabras y nos humillan. Yo quiero que ustedes vengan aquí al frente. Den más espacio para la gente que viene aquí al frente. Y yo quiero motivarle a usted para que le diga al Señor todos esos problemas que usted ha recibido, que usted ha enfrentado a la hora de discipular. Cuando usted discipula a sus hijos, cuando usted discipula a sus miembros de célula, entregue todos estos grandes problemas, estos desafíos al Señor, porque ellos no aceptan sus enseñanzas, no le respetan a usted e inclusive le hieren. Y toda esta humillación, entréguesela al Señor y pídale al Señor que le sane. Señor, como padres, estando aquí frente a ti, Señor, ante ti, Señor, y como padres estamos ante ti, Señor, como líderes de célula estamos ante ti, Señor, y te queremos entregar, Señor, nuestros quebrantamientos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a orar. Queremos entregarte todas estas heridas a ti, Señor. Señor, ayuda a cada padre que está aquí. Ayuda, Señor, a cada padre espiritual también. Nosotros queremos entregarte a ti, Señor, todo el dolor y todos estos desafíos tan difíciles de regreso a ti, Señor. Que tu Espíritu Santo trabaje en medio de cada uno de los hermanos y hermanas aquí y que toque sus corazones, Señor. Que los toques con tus manos heridas por los clavos. Sana, Señor, esos corazones que están sangrando. Ayúdalos para que se enfoquen en tu palabra. Nosotros estamos determinados a tomar, a tener esta fe de venir ante el Señor y de recibir esta fortaleza del Señor y recibir el amor del Señor. Señor, nosotros venimos ante ti y queremos entregarte a ti, Señor, nuestro grupo de células, nuestros hijos. Nada de esto pertenece a nosotros. Esto todo pertenece a ti, Señor. Aunque ellos no lo entiendan, nosotros estamos dispuestos a aceptarlos, a amarlos, estamos dispuestos a continuar amándolos. Y aunque no tengamos más amor dentro de nosotros, aunque estemos ya al final estemos en un callejón sin salida, debido al juicio de ellos hacia nosotros, sentimos que no podemos continuar, pero nos oramos aquí para que tu sanidad venga sobre nosotros, aunque ya no tenemos más amor, pero tú, Señor, tienes un amor ilimitado y tú, Señor, puedes derramar tu amor sobre nosotros. Nosotros necesitamos de ti, Señor. Estamos dispuestos a sufrir por ti, Señor, por amor a ti. Y oramos, Señor, para que tú nos des el poder para sufrir. El poder para poder enfrentar la humillación. No importa cómo la gente nos trate, no importa cómo la gente nos menosprecie, nosotros, Señor, estamos dispuestos a continuar. Estamos dispuestos a amarte otra vez, amar otra vez y amar con tu amor. Nosotros no nos juzgamos a nosotros mismos. Por supuesto que tenemos debilidades, pero te damos gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad para experimentar, para entender tu corazón. Para entender el corazón de Pablo, inclusive la gente en Corintios era gente tan terrible, aún así Pablo les amaba. Y aunque nosotros somos tan terribles, tú, Señor, aún así todavía nos amas. Levanten su voz y oren por los miembros de su célula, oren por sus hijos, oren para que Dios intervenga, oren por fuerza, por fortaleza, oren para que tengamos amor y para esas personas que están luchando contra nosotros, que hemos sido malentendidos, hay males entendidos contra de nosotros. Nosotros queremos aceptarlos a ellos completamente y nosotros le decimos a Dios, danos tu amor, porque estamos sin amor. Danos tu amor, Señor. Señor Jesús, derrama tu amor a nosotros, en nosotros, Señor. Nosotros queremos continuar perseverando. Nosotros queremos continuar perseverando de manera gentil y bondadosa. Queremos ser vasijas. Quita toda nuestra falta de voluntad, Señor. Quita todos los obstáculos. Nosotros estamos dispuestos, Señor. Oremos juntos. Estamos dispuestos, Señor. Estamos dispuestos, Señor, por amor a ti.
Que te amo,
Señor Jesús, tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Te seguiremos dándote a ti todo, Señor. Te honro a ti, Señor. Declarémoslo otra vez. Señor, te adoro, mi Rey. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Te seguiré a ti. Lo daré todo a ti, Señor. Te honro a ti. Te seguiré, Señor, dándolo todo, Señor. Te honro a ti. Señor, nosotros te honramos a ti. Nosotros queremos seguirte a ti. Nosotros queremos imitarte a ti. Hoy Pablo nos ha dado un ejemplo. Él es el padre de toda la gente en la iglesia de Corinto. Ayúdanos, Señor, como padres para tener esa bondad y ese amor en ti, Señor. Para tener así esa habilidad para poder llevar las cargas de los otros. Quizás para nuestros hijos ellos no entienden. Ellos inclusive nos juzgan y hablan palabras terribles hacia nosotros. Pero ayúdanos, Señor, para tener un corazón que acepta a los demás. Estamos dispuestos a aceptarlos, a amarlos y a proveer para ellos. Ayúdanos, Señor, para ser padres. Ayúdanos para ser padres que no quieren castigar, sino que queremos mantenernos en pie y queremos soportar y llevar a nuestros hijos. Y todos los padres que están aquí al frente del púlpito, levanten las manos y reciban ese amor del Padre. Ese maravilloso y perfecto amor. Ese amor perfecto del Padre, que lo reciban dentro de sus corazones. Pongan la mano en su corazón y reciba ese perfecto y perfecto amor. Que tu amor, Señor, llene a todos los líderes de célula y a los padres, y que por el amor y que por amor a Cristo estamos dispuestos a dejar ir, estamos dispuestos a poner de lado y estamos dispuestos a caminar el sendero de Jesucristo, que es un camino que complace a Dios. Ahora quiero invitar a todos los padres y a todos los líderes de célula para que miren alrededor y para que miren a los jóvenes que todavía no están siendo discipulados. Y quiero que vayan a donde ellos, donde estos jóvenes, ustedes como una generación adulta, mayor, para que vayan donde ellos y para que los bendigan, para que ellos puedan también caminar en ese sendero de la humildad. Vayan ustedes, líderes de célula, vayan y bendigan a la gente que está sentada, motívalos para que se pongan en pie todos juntos. Ellos son los siguientes líderes de célula. Esos jóvenes que están sentados van a ser los siguientes líderes de célula. Como líderes de célula, como padres, nosotros queremos entregar a estas personas al Señor. Y nosotros queremos declarar que nosotros nos amamos unos a otros. Nosotros no queremos división. Nosotros queremos ver la próxima generación que se levanta. Invítelos al frente. Nosotros invitamos a toda la gente, a la juventud, para que vaya al frente. Vayan, llévenlos al frente. Llévenlos a todos al frente. Nosotros tenemos que tener el corazón del Padre. El corazón del Padre que levanta las nuevas generaciones. Así que todos los jóvenes que van acompañados por los padres o por los líderes de célula, vengan al frente. Nosotros queremos orar por ustedes, jóvenes. Queremos orar por ustedes. Gracias a Dios damos por la generación adulta. Y no tenemos ninguna ansiedad porque estamos seguros de que Dios va a levantar a estas nuevas generaciones. Así que cada joven que se ha unido a estas conferencias hoy, ellos, así como la generación que les precede, van a experimentar el amor de Dios. Oremos juntos. Señor, tú cuidas a cada uno de los participantes que vinieron a estas reuniones especiales para que ellos, Señor, que ellos reciban más y más y que ellos lleven este fuego de la iglesia, que lo lleven de regreso a sus naciones, que lo lleven de regreso a sus familias y que cada uno, Señor, pueda recibir grandemente de parte de ti. Señor, pongo en tus manos todos los colaboradores, todos los líderes de célula, Señor, en tus manos, que ellos puedan recibir este amor del Padre. Llénelos, Señor, con amor del Padre para que ellos tengan la fuerza, la fortaleza y el poder que viene de ti, Señor. Es el poder que viene de ti, Señor. Para aquellos que están perdidos, Señor, tú los traes de regreso a tu hogar. Señor, te damos gracias por tu amor en todo este recinto, en todo este lugar. Gracias. Este es el último día de la conferencia, pero tu palabra, tu obra no cesa, nunca cesa. Ponga su mano en su corazón. Por el reino de Dios, el reino de Dios no es acerca de palabra, sino acerca de poder. Señor, nosotros queremos recibir el poder de ser capaces de estar en pie y poder hacer frente a la humillación. Porque nosotros estamos viviendo para ti. Y toda la herencia que tú nos has dado, Señor, pertenece a ti. Nosotros no nos juzgamos a nosotros mismos más, aunque no seamos perfectos. Te damos gracias porque tú nos aceptas a nosotros. Y así cuando nosotros vemos a otros que tienen defectos, tengamos ese corazón del Padre para aceptarlos, para cuidarlos, para motivarlos, para ayudarlos. Cuando escuchamos crítica, que lo veamos como algo muy pequeño, porque nosotros no nos juzgamos. Nuestra mente, Señor, pertenece a ti. Nosotros tenemos los valores del árbol de la vida. Nosotros tenemos el amor del árbol de la vida en nuestro ser. Remueve toda la vergüenza. Y quita, Señor, todo el juicio de otros. En el nombre de Cristo Jesús, yo declaro. Que yo tengo ese corazón bondadoso y misericordioso. Un corazón gentil y misericordioso. Que puede hacer enfrente. Que puede mantenerse en pie ante la humillación. Señor, tu amor que nos llene profundamente nuestro corazón Y que así entonces en cada situación, en cada problema, nosotros no juzgamos. Nosotros vamos a hacerle frente a la humillación y vamos a ser gentiles y misericordiosos. Cada uno de nosotros aquí es como un árbol de la vida. Nosotros vivimos tu imagen, Señor, en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, yo bendigo a cada hermano y hermana aquí, y que el amor de Cristo les llene a ustedes y que sea derramado en ustedes, y que remueva toda vergüenza y que remueva todo el juicio sobre ustedes. Y declaro que ustedes son amados y que todo pertenece a ustedes, y que usted y que las relaciones rotas serán restauradas, sanadas, y que todas las murallas, las paredes van a ser derrumbadas, y que la bondad y la misericordia de Dios llenan a usted, y que todo lo que usted hace, usted lo hace con un corazón gozoso, y que usted va a hacerlo para complacer a Dios. En el nombre de Cristo Jesús, yo le bendigo. Damos gracias a Dios y bendecimos a 10 personas. Dígale, usted es un amado hijo de Dios. A 10 personas dígaselo. Este es el final del devocional matutino. Muchas gracias.